¿Cuál sería la comida que te gustaría comer más seguido? Por ejemplo, ¿eres de los que diría pizza? No me fastidiaría cenar pizza, no me fastidiaría almorzar pizza o recalentar la pizza, ¿no? En la mañana. ¿Eres de las personas que daría esta respuesta? O tal vez dirías, bueno, no, yo soy más tacos, ¿no? Me gustan más los tacos y un taco árabe, ¿no? Un taco árabe y no me fastidiaría de repetir y comer un taco árabe, no lo sé. Si le preguntaría esto a mi esposa, ella diría pollo asado. Pollo asado con su sopita de lacitos y cebolla, no sé. Pero bueno, estas, algunas de experiencias como estas, tal vez nos gustaría repetirlas, tenerlas muy seguido. Tal vez hay otras experiencias, no sé, alguna comida familiar, tal vez tu graduación de la escuela, alguna reunión que tuviste con unos amigos o algún cumpleaños, no sé, alguna experiencia que tú la recuerdas y dices, te gusta repetir el lugar, sientes casi los olores de la experiencia y piensas, ay, cómo me gustaría volver a tener otra vez esa oportunidad de repetir esa experiencia y lo que haya sido. Pues así como hay esas experiencias que nos gustan y nos gustaría repetirlas, hay otras que no. Hay otras que la verdad podemos decir, esta no la quiero volver a vivir jamás, nunca, ni me gusta hablar del tema, prefiero saltarme el tema, prefiero evitar el tema, no quiero que se repita jamás esa experiencia. En el libro de Eclesiastés, el maestro o el predicador, que es la manera en la que se refieren respecto a el narrador de este libro, hace una reflexión con ese pesimismo que le caracteriza sobre una circunstancia humana que nadie desea que se repita, porque probablemente la mayoría de los que estamos acá han vivido esa experiencia, hemos vivido esa experiencia. Pero la realidad es que a lo largo de la historia de la humanidad se ha repetido incontables veces, inclusive en nuestros días, como ya mencioné. Y saben, nadie ha podido evitar que suceda. Y no ha habido alguien hasta ahora, ahora sí, diciendo humanamente hablando, que evita que suceda. Me refiero a la experiencia humana del abuso de poder. El abuso de poder. El ejercicio fallido de la autoridad, puedes llamarle así, y también el consecuente sufrimiento que esto causa cuando una persona hace uso indebido de su autoridad. O de la autoridad. ¿Has conocido a alguien que ha vivido eso? ¿Estás viviendo eso? ¿Has tenido esta experiencia que ha lastimado tu vida o de alguien cerca de ti? Bueno, Eclesiastés habla de esto. Tal vez hemos visto videos de personas que expresan precisamente de una manera muy dramática lo que es cuando una persona sabe que tiene poder, sabe que tiene autoridad, y la usa de una manera equivocada. Por ejemplo, seguramente has visto videos de personas que han sido detenidas por el alcoholímetro y los han parado y pues están grabando la situación. Y esa persona dice, no me grabes, no me grabes. O tal vez dice, no sabes quién soy, ¿no? No sabes quién soy. O tal vez dice algo así como, ni te imaginas el daño que puedo hacerte. No sabes con quién te estás metiendo. En lo que sigue esto es ponerle después Lord, ¿no? Lord o la, ¿qué más? La Lady, ¿no? Pero experiencias como estas son algunas de las que vemos tal vez un poco lejanas a nosotros, de cuando alguien hace un abuso de su poder. Pero la verdad es que esto se presenta en todos los niveles. Se puede presentar en todos los contextos, en todas las edades, en tu escuela, con el maestro, las calificaciones. Inclusive no necesariamente se presenta a un nivel de arriba hacia abajo, si pensamos que la autoridad necesariamente es de alguien que va a ejercer su autoridad sobre un subordinado, puede inclusive suceder de abajo hacia arriba, por ejemplo, los hijos hacia los padres pueden inclusive actuar de tal manera que busquen que los padres hagan lo que ellos quieren. Y esto es hacer un uso de un poder, es hacer uso de, tal vez no tengan autoridad, pero van a buscar hacer las cosas de tal manera o comportarse de tal manera buscando que sus padres hagan lo que desean. Es decir, la cuestión del uso indebido, inadecuado del poder, hermanos, sucede en diferentes niveles. Está más cercano de lo que pensamos. Precisamente hoy, cuando terminamos la serie Vanidad de Vanidades, en Eclesiastés se habla acerca de este tema y lo trataremos hoy, hablando del poder, del abuso del poder. ¿Y qué hacemos cuando esto sucede? ¿Qué dice la Biblia cuando pasa esto? Bueno, al menos la siguiente declaración la debemos de tener presente. Vivimos seguros en las manos del Dios omnipotente. Cuando hablamos de poder, algo debemos saber. Vivimos seguros en las manos del Dios todopoderoso. Pero vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Y quiero que veamos dos realidades del poder, dos realidades de la naturaleza del poder, pero acompañaremos esto también con dos verdades acerca de nuestro Dios todopoderoso. Y la primera es la siguiente. Hermanos, el poder humano es delegado, pero nuestro Dios es omnipotente. El poder humano es delegado, pero Dios es omnipotente. Salomón es el autor de este libro de Eclesiastés. Si hay alguien que tenía una experiencia sobre lo que es el poder, lo que es la autoridad, esa persona es Salomón. Él fue hijo de un gran rey en Israel, el rey David. Además, durante su crecimiento, él experimentó en su propia piel lo que es que sus hermanos quisieran hacer golpes de estado contra su propio padre. A él mismo, en el proceso de entronizarlo, él también tuvo una circunstancia donde uno de sus hermanos quiso apoderarse del trono, pero no sucedió. Pues si quieres leer la historia en Primera de Reyes. Pero también él mismo fue hecho rey. Salomón mismo sabe lo que es ejercer el poder. Salomón mismo sabe lo que es tener poder, porque además, ya que fue rey, había naciones vecinas de donde él estaba que, cuando sabían de la sabiduría de Salomón, se acercaban hacia donde él estaba para conocer a este rey. A pesar de que él gobernaba en un lugar tan pequeño, su influencia trascendió. Y él, en la recta final de su vida, en lo que algunos le llaman las memorias de Salomón, lo que es este libro, él reflexiona sobre este tema. Y él dice lo siguiente: me volví, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Escucha esto mismo, pero en la NBI. Luego me fijé en tanta opresión que hay bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Vuelve a repetir. Esa es una cruda declaración. Si buscas respuestas aquí sobre el poder, no vas a obtener todas, al menos aquí. Por ejemplo, aquí no se dice, no se explica qué es el poder. No lo explica. Aquí tampoco se está diciendo cuál es el origen del poder. Tampoco lo está diciendo. Pero algo que sí da a entender es que el poder es una facultad humana. El poder es una facultad humana y el poder sucede en el contexto de las relaciones. También algo que nos está declarando aquí es que en el ejercicio del poder en las relaciones hay una persona que lo ejerce y otra que lo recibe. Pero también aquí nos está enseñando entre líneas. Hay dos maneras en las cuales una persona ejerce su autoridad: de manera perniciosa o de una manera correcta. Es posible que sucedan ambas. Las personas pueden experimentar ambas. Por ejemplo, hace un momento dijimos, un hijo y una familia en casa pudieran tener las experiencias de la autoridad de los padres hacia sus hijos, cuidándolos, velando por ellos. Pero al mismo tiempo podemos tener experiencia de padres también, pues buscando que sus hijos hagan lo que quieran, tal vez usando su autoridad para que ellos tal vez coman su comida, ¿no? Con algún engaño, lo que sea. Pero lo que quiero decirte es que podemos experimentar ambas cosas, vivir ambas cosas. Buenas experiencias de autoridad, de ejercicio del poder, pero también personas que lo usan de una manera perniciosa. Es lo que está diciendo y anticipándote aquí Eclesiastés. Ahora, para esto necesitamos leer la Biblia. Si esto lo podemos ver todos los días, ¿no? Si esto lo podemos experimentar cada uno de nosotros encendiendo el noticiero, hablando con nuestras amigas, nuestros amigos. Tal vez es una plática de jubilados, pláticas de los sindicatos, pláticas de divisiones familiares, tristemente. Pláticas como esas, ¿y lo tengo que encontrar aquí en la Escritura? Bueno, hay una diferencia. Lo que la Escritura señala es que ciertamente esto sucede en las relaciones humanas, pero tenemos que mirarlo a la luz de cómo la Escritura quiere que lo veamos. ¿Y tú te acuerdas que hay una declaración que el libro de Eclesiastés quiere que no nos despeguemos de la mente? ¿Qué es vivir? ¿Te acuerdas? Debajo del sol. Vivir debajo del sol. Esto significa que las personas vivimos en un mundo caído. Las personas que viven debajo del sol experimentan precisamente que los que viven debajo del sol, los que vivimos en un mundo caído, al tener autoridad, al tener poder, no siempre será la primera opción usarlo de la manera piadosa. No siempre será el motivo de su corazón usarlo de una manera honrosa. Al tener el poder, las personas que viven debajo del sol en una cultura caída, en un mundo caído, buscarán usarlo para su provecho. Esto pasará. Y cuando se junten con alguien más, lo que sucederá es que la otra persona quien busquen, con quien se alían, buscarán que sea similar a ellos. Y así se convierte esto en una cadena de corrupción. Fíjate que dice Eclesiastés 5:8. Lee conmigo, por favor. Es maravilloso esto. A ver si podemos leerlo juntos. Dice, que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Esto sucede cuando un funcionario importante lo protege otro más importante. Y cuando a otros aún más importantes protegen a estos dos. Está como nuevo esto, ¿verdad? Parece que lo hayan escrito ayer. Pero no es así. Se escribió hace mucho tiempo. Aquí está Eclesiastés haciéndole del doctor House brutalmente honesto. Hermanos, por eso tenemos que mirar esta reflexión del escritor bíblico a la luz precisamente cuando él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, todo es vanidad, es absurdo. Pero nosotros debemos mirar lo que sucede, no solamente debajo del sol, no solamente podemos mirar las experiencias de un abuso de poder o vivir las experiencias de abuso de poder, también nosotros podemos mirar por encima del sol. Simbólicamente hablando, mirar a través de la Escritura, a través de cómo Dios quiere que miremos esto, a través de la palabra de Dios, en donde nos está declarando que el ser humano, aunque se sienta el tapón del océano, aunque se sienta Superman, la autoridad que tiene ha sido delegada y entregada por Dios a él. Nadie nació con ese poder, nadie compró eternamente ese poder, aunque actuara como si le perteneciera. Aunque la actuara como si fuera una herencia o un bien personal. Lo que la Escritura declara es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice ya en la narración creacional que bendijo Dios al hombre dándole autoridad, delegando la autoridad. Y les dijo: fructifiquen, multipliquen, sojuzguen la tierra, señoreen la tierra. Esto es. Las personas debemos mirar por encima del sol, viendo que la autoridad que la humanidad tiene, que tú y yo tenemos, en el lugar en donde estemos, ha sido delegada por Dios. Claro, no te vas a encontrar con todas las personas con ese entendimiento, pero no hay quien se escape de esta verdad. No hay quien pueda huir de esta declaración bíblica. Hermanos, aunque la gente no lo diga y se sienta, ¿cómo llaman así? Confabulando las manos y contentos porque se está haciendo lo que quiere. Esa autoridad es como un castillo de arena en el mar. Tardo o temprano, la marea terminará con él y no quedará nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que, por supuesto, se siente uno muy bien y seguro cuando las cosas salen como queremos. Se siente uno muy bien cuando las cosas están sucediendo a nuestra manera, pero debemos entender algo, al menos en este primer principio. Hermano, la autoridad y el poder que tenemos o podamos tener ha sido delegado por el Señor. ¿Y sabes? Se pedirá cuentas. Se pedirá cuentas de esa autoridad. La verdad sobre un Dios omnipotente es la siguiente. Salmo 33. Él no solo es poderoso, Él es todopoderoso. Salmo 33 dice, teman a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es el Señor. Por eso en esta historia de la humanidad debajo del sol, tan triste en la cual vivimos, y lo siento, vivimos en México, ¿no? Y México es conocido por ser no el país más honesto, sino por el país más deshonesto. Pero, ¿sabes? Algo para nosotros es de esperanza. Aún así, para la humanidad hay salvación y buenas noticias. Porque el Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros en Jesucristo. Habitó el Hijo de Dios entre nosotros. El Todopoderoso caminó entre nosotros. El Todopoderoso es nuestro representante, el segundo Adán, que se le fue entregada toda autoridad, todo poder, y ejerció esa autoridad delegada por Dios, aunque le pertenecía a Él, porque es el Hijo de Dios. Lo que Él hizo fue vivir entre nosotros y actuar con toda autoridad, con todo poder, para restaurar la manera en la que nosotros debemos dirigirnos, vivir unos hacia otros en autoridad y poder, en las relaciones que tenemos, pero Él es el Señor de todo poder, Jesucristo. Por eso, Mateo 28 al final queda muy claro respecto a esa autoridad delegada por Dios y cómo la recibimos nosotros restaurada. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? En todo lugar. Por tanto, la delega, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todas las cosas que os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una verdad que debemos de tener en todos los niveles, hermanos. El poder y la autoridad que tenemos como seres humanos es delegada. Solamente Dios es todopoderoso y a Él le debemos nuestra pleitesía y a Él debemos honra y adoración. Por eso vivimos seguros en las manos del Dios omnipotente. Pero también hay una segunda verdad, hay una segunda enseñanza del poder y también de nuestro Dios omnipotente que acompaña a esta primera. Y es la siguiente. El poder humano es limitado, pero Dios es omnipotente de nueva cuenta. El poder humano es limitado, pero Dios es omnipotente. El rey Salomón ha pasado la historia como uno de los reyes más sabios, más poderosos que ha gobernado sobre la tierra. Como dijimos hace un momento, él gobernó en un lugar muy pequeño. Si tú lo ves en el mapa, es un lugar muy pequeño lo que fue el reino de Israel, comparado con Mesopotamia, comparado con Egipto, comparado con Grecia, comparado con otras naciones. Era muy pequeño, pero los alcances del gobierno de Salomón fueron muy vastos. Gente, como dijimos, fue a ver a Salomón, a consultar con él. Lo que él hizo en su tiempo de gobierno trascendió a otros lugares. Pero, como dijimos, al final de sus memorias, Salomón reflexionó en algo. Vanidad de vanidades. No importa cuánto poder tengas, no importa cuánto poder quieras amasar, algo debes saber. El poder humano o el poder debajo del sol es limitado, es limitado. En primer lugar, como rey, Salomón no podía evitar que en su propio reino hubiera corrupción, por muy buen rey que sea. Por eso le escribió, están coludidas las autoridades, uno, el de arriba, protege al de abajo, el de abajo, y así sucesivamente. Eso es algo que Salomón, por muy bueno que sea, por muy buen rey que sea, él no podía controlar todo esto. Él no podía controlar sus alcances, los alcances de su poder eran limitados. No tenía la facultad en sí para poder terminar con esa corrupción. Pero también en esa declaración, Salomón dice, vanidad de vanidades, el poder humano, por mucho que quieras tener, es un poder limitado. Dice Eclesiastés 4, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Escucha muy bien esta parte. Alabé yo a los muertos, dice acá, que son los finados, los que ya murieron, más que a los que aún están vivos. Y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol hacen. Salomón dice lo siguiente: por mucho poder que tenga alguien, una persona que ya murió está libre del alcance de su poder. Sufrió, habrá enfrentado muchas cosas, habrá padecido la maldad del mundo, de hecho dice el pasaje, habrá llorado mucho, mucho, lo repite dos veces, la gente que sufre abusos de poder ha sufrido, ha llorado mucho. Inclusive nadie lo ha consolado. No imaginamos el dolor que puede sentir. Pero cuando esa persona muere, está libre del alcance del daño de esas personas. Y Salomón dice, ¡ah, qué buenas noticias para esa persona! Pero más buenas noticias para los que ni siquiera han nacido. Ellos ni siquiera han experimentado la corrupción moral del mundo. Son más afortunados, dice, porque no lo han vivido. Y Salomón dice ahí al final, el predicador, no han experimentado la maldad del mundo. Así de duro lo dice. La maldad del mundo, el abuso de las autoridades. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si hemos experimentado esto? ¿Qué debemos hacer si nos encontramos en una situación como esta? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo lo has tratado? O si tú has sido esa persona, ¿ha pasado desapercibido? ¿Ya ha pasado tiempo? Algo tienes que saber, hermano. Si tú has hecho algo como esto, tienes que saber, bueno, uno, tu poder es delegado, te pedirán cuentas, y dos, no eres el tapón del océano, tu poder es limitado. Los alcances de lo que tú puedes o quieres hacer son limitados. Pero si tú estás del otro lado, si tú estás del lado del que han lastimado, si tú estás del lado del que ha sido, que han sufrido, como aquí dice el predicador, tienes que entender algo. La primera batalla que se está librando es la batalla del corazón. Porque no se trata de solamente ser libre del poder o libre de las influencias negativas de alguien, sino se trata de que tu corazón esté libre de pensar que eres cautivo. En primer lugar, y el daño más grande que te van a hacer es el que esa persona te está causando. No, ese es el problema más grande. El problema más grande primero es ser libre de la batalla del poder del pecado en tu corazón. La batalla del dominio de otras personas estará presente, pero la primera es la batalla en tu corazón, donde habrá amargura, donde habrá dolor, donde habrá rencor. Es importante librar esa batalla contigo mismo. Me gusta cómo lo dice Moody. He tenido más problemas conmigo mismo que con cualquier otro hombre. Yo coincido con él también. Algo que tienes que saber en primer lugar, sin minimizar el daño, es que hay una batalla que se está librando en tu corazón. Pero hay algo más que tienes que saber. De este lado del mundo, esto no terminará. Déjame decirte esto. Esto no menguará, a lo mejor aumente. ¿Has visitado una catedral? Me encantaría hacerlo, me gusta la de Mérida. Pero he visitado una como esta. Qué maravilloso sería, si tú ya fuiste, de verdad, no existe la envidia de la buena, pero te la tengo. edificios son de los más hermosos que existen en el mundo. Algunos arquitectos dicen que no se van a volver a construir. Y algo muy interesante es que algunos de ellos se hacían en los lugares o los pueblos más pequeños. Los pueblos podían ser muy pequeños, pero estos edificios enormes. Y ciertamente estos edificios hacían para honrar a Dios, para adorar a Dios, templos para rendirle culto a Dios. Pero estos lugares también eran unos monumentos del humano, del ser humano. Un monumento del poder humano. El lugar donde había un edificio de estos, se decía que ese lugar era más importante que todos los demás. Y los que contribuyeron para construir esa catedral eran personas de mucha influencia y de mucha importancia. No podemos dejar de ver esos edificios maravillosos, majestuosos y hermosos, y pensar en la grandeza de Dios sin pensar también en quién construyó eso. ¿Sabes? Actualmente no es muy diferente. En tu corazón y en el mío. Tal vez no eres el presidente de una nación y no estás enfrentando una lucha por ejercer tu poder y tu autoridad de una manera para que los demás hagan lo que quieres, pero puedes experimentar esto desde tu hogar también. Tal vez tú lo estás sufriendo ahorita en carne propia o lo has pasado, y van a haber personas que si no tienen en cuenta someter su voluntad a la voluntad de Dios, ellos van a querer seguir construyendo algo así sobre tu cabeza. Pero ¿sabes qué buenas noticias hay para ti, aún a pesar de todo esto? ¿Sabes? Jesucristo vino para liberar al ser humano, primero de la batalla de su corazón. Y aunque Jesucristo, antes de morir, antes de enfrentar la injusticia de la autoridad, Él vino a declarar algo. Tu corazón será verdaderamente libre y sano del poder del pecado. Isaías, cuando él leyó Isaías en la sinagoga, él habló acerca de que seremos libres de este poder. Dice Romanos 8:4, si Cristo venció a la muerte resucitado por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Si hay una victoria poderosa de alguien, que ese es el Señor. Jesucristo es victorioso, Jesucristo es poderoso. Él tiene todo poder, es la fuente de poder. Pero no hay algo que pueda limitar los alcances de su poder. Él puede salvar tu vida de amargura, Él puede salvar tu vida de rencor. Porque posiblemente el abuso de poder continúe sobre esta tierra. Pero Él puede librar tu corazón de amargura, Él puede librar tu vida de esto. Pero también las buenas nuevas para nosotros son que, aunque esto continúe, aunque el abuso de poder continúe, y le estoy hablando a las personas que en ese contexto sufren, aún los estudiantes que tal vez les pusieron una calificación que no debían porque trabajaban en un equipo, el equipo no hizo su trabajo y te pusieron una calificación que no fue lo que tú hiciste y te preguntas, ¿por qué me pasó esto? Bueno, tienes que saber algo. Jesucristo vino precisamente para ayudarte a vivir en un mundo debajo del sol. Vino a ayudarte a entender cómo debes vivir, qué fue lo que Él vino a liberar, qué fue lo que vino a hacer, a renovar en la sociedad y hacerlo a través de su propia vida, pero también hacerlo a través de la vida de su iglesia. Fíjate qué dijo en Lucas 4. El Espíritu del Señor, leyendo Isaías, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él vino a renovar la tierra, a renovar los corazones. Repito, no significa que terminará la opresión, significa que tú entenderás que ahora en medio de esa opresión, tú puedes hacer dos cosas, hermano. Tú puedes, por supuesto, buscar la justicia a través de los medios que están puestos por Dios, pero aún, ya leímos acá, si los medios están corruptos, tú órale y pídele a aquel que tiene toda la autoridad. Él es el dueño de todo el poder. Que tenga misericordia de tu vida y que haga su justicia y no la tuya. Que haga su justicia y no la tuya, porque eso es lo que Jesucristo y solamente Él pudo y vino a hacer. ruega al Señor por su justicia. El apóstol Pablo, al final de su vida, él también escribió unas, vamos a llamarle, breves memorias en 2 Timoteo. Y el apóstol Pablo enfrentó cárcel, fue apedreado, fue latigado, fue tratado mal por las autoridades, pero él vivió con una certeza en su corazón y enfrentó los últimos pasos de su vida en esta tierra, escribiendo lo siguiente, 2 Timoteo 1:12, escucha. Por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Para guardar mi depósito en aquel día. Nos encantaría que nadie experimente lo que es el abuso de poder. El predicador dice, debajo del mundo esto pasará. Pero hermanos, debajo del mundo también existe la salvación, la redención y el cambio también que ha sucedido, no solo en nuestros corazones, sino también se puede mostrar de nosotros hacia aquellos que tienen abuso de poder. Y quiero nada más enfatizar esto último, hermano. Ruégale al Padre porque se haga su justicia y se ejerza su poder, aun si los medios puestos por Dios están corruptos. Por eso declaramos, vivimos seguros en las manos del Dios que es todopoderoso. Oremos.